Sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo un mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No sé si queda con 600 pesos. Con eso.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía y arranque de semana para todos mientras una mosca nos sobrevuela en la cara.
Estamos, tipo,
falta nada, lunes, lluvia, moscas. ¿Qué más quieres?
Campeón del siglo,
Fran. Ah, eso es más tarde. Hoy es una larga jornada.
Ma, hoy te entiendo, eso te lo entiendo. La lluvia ya sabes que no me molesta, aunque el otro día una amiga que nos escuchó dijo, debería estar prohibido que fuera lunes y lloviera. Algo debería ser, si llueve y es lunes, decretamos que es domingo y no hacemos nada, me dijo. Una buena.
No, está buenísimo. Una no sé idea. Si es muy funcional, pero.
Yo, a mí me da igual que llueva, la verdad es que me da igual. No, no. Me da absolutamente igual. Me parece un estado más del clima. No me afecta en lo más mínimo el ánimo.
Si viernes y sol es el paradigma de la alegría y de la belleza, lunes y lluvia es la. Está en las antípodas.
Sí, yo sé que hay mucha gente, por eso te digo, una amiga me dijo: no puede ser, lunes y lluvia no puede ser, no. O sea, hay que cambiarlo por ley.
No, pero el fin de semana y lluvia es problema. Después el siguiente semana.
Bueno, yo estoy más de acuerdo contigo en si me voy para afuera.
O en la yeca, sí.
Si me voy de vacaciones, si me voy a la playa, si me voy a un fin de semana afuera y llueve, ahí sí me afecta. Claro. Pero me afecta las actividades. Pero para venir a trabajar, excepto cuando llueve mucho, mucho, que te quedas mojado, los pies mojados, eso sí me molesta.
Pero a mí no es un problema práctico. De hecho, el viernes estuve de dentista y el dentista se quejó de que todos le habían suspendido porque llovía.
Ah, es increíble.
Y es raro que esta ciudad se para cuando llueve. Sí, yo no es por un tema práctico. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Es un tema anímico, estético, emocional.
Clarísimo.
No me gustan los lunes de lluvia, me encantan los viernes de sol.
Clarísimo, clarísimo. Es verdad que parece que fuéramos de papel o de arena, que no hubiera para. Me encanta porque hacemos todo. Estamos hablando.
Todos mirando a la mosca.
Y todos miramos a la mosca que va caminando, porque cuando él está volando, está caminando por el escritorio y todos tenemos la secreta fantasía de que
estamos. Se entregue.
No, está muy molesta porque se me mete dentro del vaso de agua. Acaba de meterse dentro del vaso de agua.
¿En serio?
Sí, sí, sí. A ver, chicos, ayer pensé una cosa y dije, esto por ahí es una cosa más que hacían las madres cuando éramos chicos, que hacían las madres con sus hijas mujeres, y también depende mucho del tamaño de la casa de cada uno y de si vivías en un apartamento muy chiquito, del lugar de almacenamiento. Pero ustedes, cuando eran niños, ¿recuerdan que viniera el nunca bien ponderado cambio de placares?
De ropa de verano e invierno. Sí. Sí, claramente.
Que nunca había olor a naftalina.
Que venía acompañado por las bolitas de naftalina, claro, o de paradicloro, ¿era el otro?
No sé.
Había
que ahora ya no se usa más, pero yo lo hice ayer y dije, qué cosa fea el cambio de placares y cómo, bueno, si vos, no me imagino.
Cambio de placares implica cambiar la ropa por temporada.
Sí.
Claro, se guardaba en bolsos o en bolsas.
O en valijas
la ropa de la temporada
muy,
que
muy
se
alta,
iba.
Claro, yo creo que tenía mucho que ver con si vivías en un lugar chico que identifico con un apartamento y no tenías mucho espacio, porque capaz que en una casa grande había un cuarto en el que toda la ropa de invierno quedaba a la vista y solamente se cambiaba de
es
lugar.
Raro, hoy se hace menos cuando hay mucho menos espacio para acá.
No se hace menos, Pablo.
¿No?
Lo hacemos todos los que vivís. Seguimos viviendo en las mismas condiciones, apartamentito.
¿Decís?
La seguimos haciendo. Sí, bueno, oyentes.
¿Cuánta ropa hay para
091-995-995. Y si tenés todos los buzos de abrigo, con todos los pantalones de abrigo, en general los ponemos lejos. Entonces ahora empezó el frío, los ponés muy arriba en el placar y en algo cerrado. Empezó el frío y decís, ¿y yo qué ropa? Porque aparte siempre te viene, yo no tengo ropa de invierno. Y ahí sacás y empezás a encontrar un vestidito de invierno, un pantaloncito de pana, un busito de lana, el busito de lana de que te tejió la abuela. ¿Qué pone? Decís que no tenés nada.
Yo tengo el problemita ese de que uso la misma ropa.
como la misma ropa.
¿No son los mismos usos en verano y las mismas remeras en verano que en invierno?
Por eso yo dije, si no era una cosa más femenina, en un sentido de que antes la obligación de hacer eso era de la madre ama de casa.
Tiene más ropa, mucho más ropa la mujer que un hombre.
Tenemos más ropa, pero además lo hacían con las hijas mujeres.
Lo único que sí hago es, las bermudas y los shorts van para arriba en el ropero.
Y bueno, sí.
Y quedan solo los pantalones largos y las llovinetas.
Y no cambiás, tipo, no hay un momento que agarres y diga, voy a bajar las bermudas y las remeras de manga corta, voy a subirlas, ¿no?
No puso remeras de manga corta todo el año.
Idem. El colchón, el cajón del Somi ha ayudado mucho a eso, claro. En bajar las cantidades de bolsos o valijas.
Claro, o la marinera cuando no se usaba.
Claro.
Era depósito de cosas.
Ahora hay gente que hasta guarda en bauleras en el garage. Tiene unas bauleras, un aparato, porque claro, los apartamentos son cada vez más chicos. Y lo que dice, lo que te dejan es un como un mueblecito que se amura a la pared de metal normalmente, y ahí guardas todo lo que no puedes, no te entra en la casa, que
pero no te lo toma la humedad o algo, esos lugares son siempre.
Por eso le ponías paradicloro o naftalina.
Pero no, ni las balas entran.
No, y ahora tiene las bolsas estas que a vos no te encantan, de para sacar el vacío de con la aspiradora.
Antes era con la aspiradora, claro, sí. Pero es excelente.
No, ¿sabes lo que hacía mi vieja?
Yo los acolchados los guardo así.
Mi vieja ya en la época, yo ya más grande, o sea, época moderna, había un tacho que se llamaba Cribea Sec, creo.
Sí, claro. Que para que le saque
lo abrías, iba como chupando la humedad del placar y se iba volviendo las pastillitas líquidas. Eran como piedritas de sal.
De sal son.
Que se iban volviendo líquido y chupaban la humedad. Eso sí
depende
acuerdo.
También, porque Uruguay es un país muy húmedo. Hay gente que tiene que meter el deshumidificador mismo como a la parte de abajo del placar para sacar toda la humedad que hay, porque hay placares que son húmedos.
Bueno, a mí me ha pasado de
si el placar del sur fuiste.
Me ha pasado de verano y invierno tener que mandar hacer un lavado entero de ropa porque sale con hongos de la parte donde la guardaste.
Yo no hago cambio de temporada. Hoy en día, en pleno julio, te cae algún día de calor.
Bueno, mi estrategia ahora es, incluso puedes tenerlo por viaje, mi estrategia es yo guardo lo mismo, pero dejo un estantecito con un jean, una remera, cosas de verano, por si la necesito.
Ayer hablaba lo del cambio de ropa. No entiendo a la gente que lo sigue haciendo. En mi caso, ropero grande, toda la ropa junta y listo. Me animo a estar repartiendo la ropa y estoy con Gonza porque uso la misma ropa en invierno que en verano.
No, claro, ¿sabes lo que sí cambio?
Depende de la cantidad que tengas.
No, y de lo que use. Yo, por ejemplo,
mismo,
no...
Mismo, chicos, que yo... imagínate un buzo de lana, como los míos. Buzo de lana grande, más pantalones de pana, más el acolchado. Todas las cosas que en invierno, en verano las tengo que subir.
Ah, el acolchado sí, se guarda.
Y sale un montón de ropa, porque la ropa de verano, además, es más barata, porque es más finita. Entonces, ahí tenemos mucha más vestidita. Claro.
Yo no uso lana porque me da alergia, eso también, ¿no?
Ah, bueno, el cambio de placares viene con un ataque de asma.
No, pero asegura. Me da alergia cutánea. No puedo usar lana. Claro. Porque me alergia cutánea, no, sí, no.
Uf, Majo, ayer hice eso. Fui a buscar a lo de mis suegros, las valijas, ropa mía de mi mujer y de mis hijos.
Que no tenés dónde guardarla.
¿Sabés lo que sí cambio? Me acabo de dar cuenta. Bueno, no encontré mi cuellito todavía, el del invierno, que eso es fundamental. Y cambio las gorras visera y los gorros pescador por las gorras de viejo, de lana. Que dicen mis hijos.
Como
no,
boina.
La gorra de viejo, como boina.
Nunca hice cambio de ropa ni de chica, dice Jacqueline.
Para, ¿no hay una cosa llamada paradicloro que nadie me sabe decir?
Ah, por ahora no llevo ningún
mensaje.
A ver
los oyentes, a ver mi vieja si está escuchando.
Tu vieja o tu abuela compraban naftalina o paradicloro, si yo no me acuerdo mal.
Cuatro estantes, todo el año la misma ropa. Ayuda a que se sea acalorado, porque nunca te pones la ropa de lana o más abrigada. A lo sumo una campera, dice Mariana.
Bueno, se prendieron las estufas a pleno este fin de semana, estamos de acuerdo, ¿no?
Yo prendí por primera vez el aire acondicionado.
La estufa, claro. Porque hacía frío de verdad allá en el campo.
Bueno, el sábado de la noche tarde en San José, el auto marcaba 7 grados. Después en ruta ya levantaba acercando a Montevideo 2. Vive y lucha, cribea e imitaciones. Mi madre los usa. Paradicloro de benceno es el producto.
Ay, va, viste que existía. Que era como un símil naftalina.
Yo soy como Mickey Mouse. La misma ropa para invierno o verano, dice el Seba.
Aparte, cuando sacabas la ropa después del verano, tenía un hedor a naftalina que yo, los buzos, todo.
Sí, lo otro es que a mí me da mucha pereza y que mucha gente lo hace, es que tenés que lavar la ropa para guardarla. Pues si la guardás con alguna puesta, te queda un poco húmeda. No puedes guardar la ropa sucia. Entonces, hago cambio de placar y tengo que lavar. Ahora estoy lavando ropa para poder guardarla limpia. Eso me da una pereza. No, pero además es un clásico porque lo hacemos en todo. A veces ayudo a amigas a hacerlo. La alergia. Claro. La alergia, porque tiene ácaros, si sacudís buzo de lana que tenés guardado hace un año.
Mi novia tiene, sí.
Yo vengo corriendo de atrás. Los lavados de ropa de estos días de lluvia de la vida cotidiana, ni en pedo me pongo a lavar la ropa del placar.
Mi madre tiene cajas con ropa y calzados por todos lados. Yo en otoño guardo las bermudas y bajo los buzos y viceversa en verano. Claro. Confirmado que las mujeres tienen 80.000 prendas, pero siempre van a decir que no tienen ropa.
No, yo tengo esta frase. La ropa nunca es demasiada. Cuando me dicen, tenés demasiada ropa, es... No, no, no. Demasiados hay en otras cosas. La ropa nunca es demasiada.
El paradicloro es casi lo mismo que la naftalina, pero menos oloroso.
Ahí va. Mira.
Yo ahora no le pongo nada, pero sí pongo en valijas y para los acolchados uso las bolsas estas que le sacan al vacío, que eso, a lo que no tiene oxígeno, supuestamente te conserva sin honguitos.
Claro. Para diclorobenceno es lo mismo que la naftalina. Es exactamente lo mismo. Soy químico.
Bien, ¿eh? Yo me parecía, tenía como el recuerdo porque la palabra era tan particular que me acordaba por eso. Para dicloro, como una palabra...
Pa, hace tiempo conseguí unas cajas de poliuretano que los laboratorios veterinarios utilizan para distribuir las vacunas y en ellas guardo la ropa que está a salvo de polvo, insectos y humedad. Se conserva perfectamente, cuenta el hueso.
Mirá qué bien. La ciencia aplicada a la conservación del arroz.
Piensen para el cloro y naftalina es para las polillas. Sustitúyanlo por hojas de laurel.
Ah, las hojas de laurel son buenas para la naftalina, sí, para las polillas.
Yo lo intenté con mi despensa, la última vez se me llenó de polillas y no funcionó muy bien.
¿No?
¿No?
Se cagaron de risa las polillas.
No, pero primero tenés
hicieron
que
un
sacar...
tuquito con el laurel.
El kilo de paradicloro en bolita está a 491 pesos en un comercio importante.
¿Mirá?
Manda.
Cuando volviste se estaban las polillas estaban abanicando con una hoja de laurel.
Cuando abrí
no,
el
cajón. Sí, yo no puedo usar eso porque el recuerdo de Héctor Parry me supera.
Claro, vos te vas.
Galaxia, 2:15 de la mañana arrancaba naftalina para que no polillen.
Ah, sí.
A mí, indefectiblemente, me hace acordar a Nopol. Y a Lelutier.
Ah.
No pon las mata. ¿Se acuerdan?
Sí.
No me acuerdo.
Pobre polillita.
¿Cómo salvaron química? No lo recuerdan. Posición para de dos cloros en la cadena de los carbonos. Para dicloro es el nombre químico de la naftalina, dice Gonzalo.
¿Sabes qué le digo al oyente? Yo me pregunto lo mismo. ¿Cómo carajo salvé química?
Ah,
porque
yo le digo
no me acuerdo
mismo.
Absolutamente no. De nada. Este, cuando uno empieza a ayudar a sus hijos con el estudio, sí. empieza a testear que se acuerda y que no.
Que aprendió y que no.
¿Y de las ciencias naturales? Rengueó, pero...
Cambio de ropa. A los niños, sí. 4 y 7 años, muchos se donan por el cambio de talle.
Claro.
Mi ropa entra todo en 3 estantes más parchas. Cuando veo que está quedando poco espacio, a donar. Siempre utilizo lo mismo, dice Guille.
Bueno, hay una regla que una vez me contaron, que es la regla del año. Digo porque este cambio de placar... o los cambios estos se prestan mucho para deshacerse de ropa. Pero ayer lo decíamos con mi madre, tenemos mucho apego ahí. No hay que pensar mucho, es decir, esta camisa no la uso más, no la miro, se va. Y ahí...
Se paró en el micrófono y se me escapó. Se tiene loco.
Está cambiando. Está ahí. ¿Por qué le pego en el micrófono?
Le pego en el chivo. Pará. Sí, usted
con la libreta. No, la regla del año, me dijeron. Si hay una prenda que hace un año que no usás, afuera.
¿Serio?
Si no la usás tiene un año, no la vas a... Ay, 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 ay. Vas a romper un micrófono.
No le diste,
sí,
boludo.
Parece que voló
sí.
antes.
Sí, yo me saqué el buzo y le tiré un buzazo.
Me volaron todos los chivos, todo lo que había arriba de la prenda.
¿Pero qué? Pero no hay más mosca.
Lo mejor son las vacuum bag, unas bolsas que se achican el volumen de la ropa un tercio y conservan el aroma.
Esas son las vacuum de esa aspiradora. O sea, las pilas y queda vacío. Además es muy lindo de ver cómo se va reduciendo en tamaño cuando aparece un acolchado de plumas, por ejemplo. Pero piensen en los tapados femeninos, tapado largo, ¿no?
¿Tenés un bisón o algo así de piel, no?
No, acabo de sacar...
A ver, Pablo,
no, hoy me saldría como un loco con una persona que use piel. Es aberrante.
Claro. El tapado, ¿sabes qué era? Se usaba mucho en los 90 acá, que era como para clase media, el tapado de nutria. Porque el de zorro era una cosa, pero el de nutria ya era como...
La última piel que vi, creo que es la única en 30 años, era una maquilladora del 12 que estaba soñada, que lamentablemente falleció, que iba vestida a laburar con zapatos con tacos al lado, una mujer excepcional, vestido corto, así laburaba y caminaba, boca sucia aparte, y cada tanto metía bisón. Iba caminando, iba a 3 cuadras del canal, iba de bisón al laburo, era impresionante. Y aparte el tapado corto es mejor que el largo.
Nunca reparé en todos esos detalles. Es más, estaba pensando, bisón es el que va por el cuello así tipo bufanda con trompita,
bisón
¿no?
Es, lo que cambia es el animal.
Claro, pero viste que había unos que lo usaban como si fuera el bicho estirado apoyado arriba.
Ay, horrible, que se veía la cara, la cabeza.
Una veterana con una tipo bufanda que la cabecita le asomaba.
Qué macabro
eso. Eso sí, cuando había se cuidaba un montón. Se le ponía de todo porque era como un bien, no te vayan a... O sea, era como el capital de la familia. Por suerte ya no se usa más y las pieles son sintéticas. Pero cuando éramos más chicos, zorro era lo primero, que era medio grisecito negro. Era más... y mucho más suave. A mí me obsesionaba tocarlo porque iba a desfiles y a cosas, porque tenía una tía peluquera, mi madre, bueno, cuestión que iba a esos lugares y había mucho tapado de piel y yo iba como por atrás y tocaba los tapos, me fascinaba porque era muy suavecito realmente.
¿Cómo la peletería cayó en desgracia con los fans?
Yo tenía una tía.
Y sí, por suerte.
Mi vieja nunca usó
eso. Creo que yo tocaba y decía guau, guau, cuando era niña. Sí, algo así ahí. Sí, porque para mí era como piel de perro.
Yo no tenía, mi vieja no usaba ese tipo de prendas, pero sí tenía una tía que usaba, o sea, mucho, no era que en una ocasión especial. Y siempre me impactaba verla llegar con esa cosa como de pelos. Claro. Que me hacía acordar mucho al personaje de Esperando la Carroza.
Claro. Ah, Betiana Blume.
Betiana Blume, exacto.
Majo, el Melilla y Criadero de Bisón para tapados.
Ay, no, yo ya no.
El otro día que fue algo más que decir Carlito Percival con Jimmy Castillo, Jimmy cayó con una chaqueta de... o de Bisón o de Carmela Untú, de Baby Lamb.
No.
Y bueno, entonces le pregunté al aire, de frente y mano.
No. La cara de Gonzalo Gené. Baby Lamb, no, por favor.
¿Sabes qué me impacta? Aparte, me imagino a él disfrutando para adentro. Cuando lo vio entrar con esa prenda, dijo, uy, qué divino.
Me enteré que era.
Claro, ¿entendés?
Era de Carmela y era. Es gran gomía, Jimmy de Carmela.
Porque ahora se usa sintético. Si querés ponerte.
La cuerina es el símil, ¿no?
No, la cuerina es el símil cuero.
Claro.
Pero vos tenés ahora piel sintética. Parece piel, pero no es de ningún animal. Que de hecho la de la Nutria era un poco más dura, era más marrón y más dura.
Claro. Es
qué
gran
horror
dato
que fuera de Nutria.
La peletería se hacía muy fuerte en la calle San José.
Claro. Todavía quedan algunas, pero más de casas de cueros.
Majito, yo te hago guau si quieres.
Bueno.
Por favor.
Che, tengo una chaqueta de Silvia. Dice, tengo una chaqueta de Bisón que era de mi madre. Solo la uso cuando tengo una fiesta porque el vestido de fiesta es bastante desabrigado.
Mirá, hay gente que sí. Sí, ahora se volvieron a usar. Yo ayer saqué, porque eso es una cosa que capaz que ustedes no desconocen, pero ahora la ropa se vende mucho. Entonces vos, yo ya saco un montón para vender. Y tenía un chaleco peludo, así de mí. Mi madre yo le pido a gente que me venga a conversar mientras hago esto, de cambiar todo, porque se me cae un huevo.
Para embolarte.
Claro, le digo, haceme el dodo, vení, conversame, te sentás ahí, tengo una amiga que lo hace y también mi madre. Y me dice, ¿qué es ese chaleco? ¿De dónde sacaste un chaleco de piel? Digo, yo qué sé, ¿no?
¿Ahí dónde lo vendés? ¿En Marketplace?
No, lo vendo en una de las tiendas de ropa usada.
Ah, lo llevas al lugar.
Sí, lo llevo y se queda un rato y después me pasan la plata.
¿A consignación? Ah, lo dejás y cuando se vende te lo mando.
Sí, y me funciona. Solo te aceptan lo que está muy, muy bien.
¿Ah, sí?
Pero para gente que tiene que tiene buena ropa, te rinde. Y también es una motivación para sacarte lo de arriba. Con lo que acumulamos, lo que nos gusta la ropa...
Sí, hablando de oportunidades y ofertas, las mejores ofertas para ahorrar están ahora cerca nuestro. ¿Por qué? Porque Supermercados El Dorado llega a Montevideo, y como ya escucharon con Valdemar, está Cito en Garibaldi y Montecaseros. Te espera con verdaderos superprecios para que hagas un sortido con las mejores ofertas. La gran ventaja también es que puedes comprar online, en la web, que está estupenda, en eldorado.com.uy. Y si no, descargas la app El Dorado en casa y recibís el pedido en tu puerta. El Dorado siempre cerca, también ahora en Montevideo.
Estamos a fin de mes y Cabify lo sabe. Si estás corto de efectivo, no te preocupes, no canceles todos tus planes porque los viajes los pagás con tarjeta desde la app. Y como si esto fuera poco, cargando el código Cabify Charrúa tenés 200 pesos en cada uno de tus primeros 3 viajes, es decir, 600 de descuento en total. En Montevideo, movete mejor con Cabify.
Pa, gran mensaje. El paradiclorobenceno es C6H4C12 y la naftalina es C10H8. No son lo mismo.
Lo único que me acuerdo es el H2 y el H2O.
Oh.
Ah, gran corrección.
No, perdón, el H y el O2, ¿no? Y el H2O.
El animal que se ponía en el cuello era estola. No era tapado, claramente.
Se le decía, claro, La estola es lo que se pone por acá arriba.
Me dice... lo de la palmera era un salto de calidad. Quiere decir, tengo una piel. Se le decía piel como... Oh,
claro, un abrigo de piel.
Era aberrante. Excelente.
Y no te digo que se cuidaba diciendo, este es el capital. Había gente que guardaba sus joyas y gente que guardaba su abrigo de piel.
Un oyente dice que no la regala ni la vende porque es su recuerdo de la madre que murió en 1990.
Claro.
34 años.
Yo no sé si mi casa, la casa de mis padres, seguirá estando ese de Nutea. Me dice Lucía, laurel y diario es lo más efectivo para las alergias y los ácaros. Y después me recuerdan que yo... ¿Se acuerdan que la naftalina se ponía unas bolitas en un frasquito? Se le ponía, no me acuerdo qué. Y se le ataba una telita con una bandita elástica. Como para que saliera el olor, pero no quedara abierto.
Ah, para mí se tiraban así sueltas entre la ropa.
No, no, o sea, bueno, depende. Pero había unos frasquitos marroncitos que se ponían en la en el fondo del placar con una bandita elástica y una telita arriba que dejaba pasar el olor. Yo tenía 3 años, abrí el placar, entré a sacar cartera de mi vieja, no sé qué, y dije, ¡ah, caramelos! Abrí y me empiné y me metí adentro bolitas de naftalina con cloroformo. No sé. Claro, ahora entienden
todo. Ahora se entiende todo.
Claro. Formol, dice mi madre, que tenía. Tenía paradicloro y formol. Precioso. Formol, tomente. Es lo más venenoso del mundo. Y dice que fui así, tipo, mostrándole a mi vieja en la mano. Y le vino un ataque. Me entraron a dar leche y todas esas cosas que se hacían para que no te intoxicaran.
Acá alguien recuerda, cierto, que es un fabredato, que en la peletería Metro fue donde se hizo la despedida de soltero de Alberto Kresma. Luego de ahí sale bebido Carlos Soleil y tiene un infarto y queda seco, ¿no?
¿Se murió el día de la despedida de soltero?
Claro, ese es el gran cuento. Kresman, que es el heredero en el relato de Solé. Solé se muere de un infarto saliendo de la despedida de Alberto. En una peletería, ahí lo recuerdo.
Qué raro una despedida soltera en una peletería, igual.
Otro Uruguay.
Terrible.
Lamentablemente.
Yo te escuché algo que no viviste, aparte.
Yo te escuché ese cuento en la mesa y no podía creer que había sido en la peletería.
¿Cómo te hubiera gustado ser veinteañero en los 70, 80, vos?
¿Cómo?
Tener 40, a los 80, ser un hombre de bien. Que llegaba a su trabajo y tenía las pantuflas prontas. Que le había dejado a la señora y la comida pronta.
Un pañal, no sé qué es.
¿Dormir a quién? Dejate de joder.
Estoy en otra cosa.
Estoy sacando esta casa adelante.
Estoy molido, vengo de laburar 8 horas. Me escribe la vestuarista, una ex vestuarista del canal, y me recuerda que tuvimos un zorrito en el canal. Un productor había llevado... con sus patitas, ojos y cola. Yo estaba de lo más impresionada. Estaba ahí colgado.
Mensaje de Janina. El regalo de mis 15 de mi abuelo fue un tapado de piel de conejo. Nunca lo usé, pero mi madre y mi tía estaban felices.
¿Qué tema tenemos los adultos con regalarle a nuestros descendientes, nietos, hijos, como si nos regaláramos a nosotros? No pensando en lo que a ellos les podría gustar, sino depositando nuestras frustraciones que no cumplimos.
Sí. Opa, alguien manda una foto que trabaja con Babyland todo el año. No sé si esto es cierto o algo.
Sí, hay gente que sigue comprando pieles. Sí. No todo el mundo tiene conciencia animal.
La peletería de la despedida de Kresman era Revión o algo así, porque era el dueño era el suegro.
Ah.
Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la madre de Janina y de Martín. No me acuerdo el nombre.
Yo tampoco.
El dueño de la peletería era Eddie Barley. O uno de los dueños.
Pablo, ella está llenito, va como 20 minutos y ya tenés como 4 fabricantes, ¿no? Es impresionante.
La peletería por lo general era de gente de la colectividad judía, es verdad. Las chaquetas de piel había de nutria depilada, que era la marrón lisa, y la no depilada es como más rústica. La de zorro era como más fina, más glamorosa que la de nutria, claro. Y en verano se llevaba las peleterías que le ponían en cámaras de frío para conservarlas.
¡Es verdad! Había un hotel de perros, pero de tapados de piel.
¿En serio?
Para dejarla en la... En mi casa te puedes imaginar que no.
Un depósito de temporada para piel, sí, así como... Sí, ¿qué fue?
En la clase alta
vivía. La catinga que tendría la... Pero es raro, estaría toda...
Era para que no se afectara por el calor. En tu casa quedaba con un nylon por arriba.
En la foto que les contaba, que trabajan con Babyland todo el año, y ahí muestra 3 cortes de como si fuera de tela ahí arriba de una mesada, están en Playa Pascual y exportan a Filipinas.
Bueno, claro, para exportación me suena más lógico. ¿Se acuerdan? Lo que pasaba era percha, el abrigo de piel o lo que quisieras conservar, y una rejillita que se colgaba de la percha que tenía las bolitas de naftalina adentro. Se colgaba del ganchito y te quedaba al lado del tapado o de lo que quisieras conservar.
Muy sofisticado, muy pro todo lo tuyo.
Pero no, no era pro, no era pro, era... capaz que sí era más femenino porque había muchas más cosas para conservar.
Nunca había escuchado lo de cámaras de verano, estoy en shock. Qué dato impactante.
¿Sabés lo que pasaba con la piel? Es que cuando tenías cadera, o sea, que la piel tiene volumen. Entonces, cuando eras medio gordito y cuando tenías cadera, aquello te era como un ancho que no te, no te sentías favorecida. Con un tapado de piel.
Que imagínate una María Marta Serralima.
Con un, claro, la piel tiene volumen, son 2-3 centímetros para cada lado de pelo.
¿Qué nos quedaría nosotros, Pablo? La tipa que no se instauró nunca.
¿Sabes la época de las sombreras? Porque era eso mismo,
claro,
de,
eso
mismo de. Claro, de que había que tener como volumen en la parte superior.
Y en el pelo ni te digo, el estudio.
Mi madre llevaba los tapados a Simacos, donde está Tina Montevideo, ¿se acuerdan? En la esquina ahí.
Ah, el edificio Asimacos.
Manitelia y Mataojo, ¿no?
Sí, Asimacos, no Asimacos,
claro,
puesto.
No, a Tilio igual te lo recibía. Guardaba el saco rojo de Pelegrini.
Un par de bulones adentro.
Unos rulemanes.
En sus cámaras de frío desde la primavera hasta el otoño para preservarla de las polillas.
Tremendo.
Qué impresionante. Bueno, atención, tenemos ya a un Nathan, un Juan, no, Barrio, si, pletórico.
Me animo a decir a una de las mejores capitales de Sudamérica a mi gusto. Las más disfrutables. Sí, sí.
De las más ricas, seguro también.
¿Vos para partirse la boca?
Yo no fui, nunca.
Yo creo que después, por laburo siempre, ¿eh? Creo que después de sacando Buenos Aires, ¿no? Y Asunción es la que más fui de eso, 8 o 10 veces.
Ah.
Siempre por laburo.
También por escalas puede ser. Estamos hablando de Lima, Perú. Nos vamos a comer riquísimo.
¿Vieron que la mosca? Había
es verdad,
vida, ¿no?
Gonzalo, muchas gracias. Alguien lo tenía que ver, un reality esto.
La mosca y el día se prestan para escuchar de Spider and the Fly mientras la mataban, ah, ¿verdad? Este mundo bien y los estados.
Yo creo que hay que conseguir la cámara y filmar en el momento en que agarraste tipo la Sole y con el canguro que tenías puesto.
Stop motion.
Y mi cara de pánico.
Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl will pass on by. Don't wanna be alone, but I love my girl at home. I remember what she said.
Sí, viste que además se vino frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Taza de embarque.
Eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de embarque. Taza de embarque.
Bienvenido, Juan Barrio, querido. ¿Cómo estás, viejo?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Tranquilo?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, si siempre la audiencia participa hoy con Lima, que es un destino...
Ah, qué lugar del bien, Lima.
Masivo, ya, va a haber mucho mensaje.
Ya escuchaba a Gonza, que dijo estuvo 9 o 10 veces, así que vamos a tener una buena charla hoy.
¿Vos más
Lima,
no en vano estuvo... Bueno, alberga uno de los clásicos más antiguos de Sudamérica, ¿no?
Exacto.
Es Alianza Lima y Universitario de Deportes.
Uh-huh.
Además tiene la particularidad de que son los dos cuadros más importantes de Perú, están en la capital, similar a Uruguay, ¿no? El Peñarol, sí, Nacional, se tiene, claro, esa.
Sí, esa, y tiene a Sporting Cristal, que es bastante más chico que esos dos, pero que
después
para un tamaño
sudamericano. Me quedé con otra cosa que dijo Majo en la previa, que es una ciudad de...
Por de escalas,
o de paso,
sí,
escala,
bueno,
¿no?
A mí me pasó perder un avión y que me pagaran quedarme una noche, entonces aproveché un...
Claro, a mí
un
me has acordado
ahí
un poquito, o por lo menos lo vinculo un poco con la charla que habíamos tenido de Panamá, y esto, salvando las distancias, es un poco del estilo, porque es una ciudad que uno puede hacer conexión para viajar dentro de Perú, que por supuesto hay que ir vía Lima, ya sea Cusco, Machu Picchu.
Un clásico,
en fin,
ir a Machu Picchu.
Un clásico, por lo menos quedarse un par de días para conocer Lima. Uh-huh. Pero además el hub de Lima hoy por hoy está realmente ha crecido mucho, ¿no? De la mano de Avianca, de la mano de Latam. Ha crecido muchísimo, es un aeropuerto que tiene...
De hecho lo hicieron nuevo hace no tanto. Claro.
Muy bueno el aeropuerto.
Tiene 20, maneja 25 millones de pasajeros
Chávez
por año.
¿Chávez era, no, el nombre?
Chávez.
25 millones.
Increíblemente, Chávez, Jorge Chávez...
Ahí va, Jorge Chávez.
Jorge Chávez. Era... Se llama Jorge Chávez porque es un héroe de la aeronáutica peruana y fue un piloto que... El primer piloto que cruzó los Andes. Se fue de Italia a Suiza. El primer piloto en el mundo que cruzó los Andes. Entonces, claro, en Perú es como un héroe de la aeronáutica. Por eso se llama Jorge Chávez. Entonces, claro, hoy por hoy pasar por Lima para ir a no solo al Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, se puede hacer una escala. Ellos incentivan a hacer la escala, parecido a Panamá, para que uno se quede uno o dos días para conocer la ciudad, que es una ciudad que además se puede recorrer en dos o tres días.
Sí.
Se puede recorrer, se puede conocer, es súper interesante. Es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, es una ciudad fundada en 1535. O sea que, imaginen, desde el descubrimiento en adelante, digamos, fue una de las primeras ciudades. Originalmente se llamó, ¿cómo era la...? Se me fue el nombre, la ciudad santa de los reyes. Después fue cambiando el nombre por el río, porque la bordea el río Rímac, y empezó Rímac, Limac, y quedó Lima. Ahí quedó el nombre. ¿Era? El nombre de la ciudad.
La ciudad de los reyes.
La ciudad de los reyes, exactamente. La ciudad la fundó Francisco Pizarro, y en el centro de Lima, que es donde está... La Plaza Mayor, ¿no? La Plaza Mayor está muy buena porque es donde se junta todo. Se junta el poder político, porque está la Casa de Gobierno, está el Parlamento, donde se junta el poder religioso, porque está la Catedral, y está todo junto, todo al borde de la Plaza Mayor. Bastante polémica la Catedral, porque ahí es donde se guardan todavía, están guardados los restos de Francisco Pizarro, entonces hay mucha gente que con esta polémica de si nos descubrieron o nos conquistaron, o, claro. Entonces como que está un poco esa polémica de seguir manteniendo los restos de Pizarro ahí.
De hecho muchos le critican a Lima que es la única ciudad de América Hispana, digamos, que tiene un monumento a su conquistador en plena Plaza Mayor.
Exactamente. Tiene dos monumentos muy importantes. Uno es el de Pizarro, que está en la Plaza Mayor, y el otro está en la Plaza San Martín, que, bueno, justamente es José de San Martín, uno de los que liberó a Perú junto con Bolívar. Y esa estatua tiene una anécdota bastante peculiar. La mandaron a hacer a España, la mandaron a hacer a un artista catalán. Entonces le mandaron todas las instrucciones por escrito, de cómo querían que fuera, ¿no? Arriba de un caballo, sí. El general San Martín, y abajo querían la nación, o sea, la imagen de la nación, ¿no? Con una llama en la cabeza. Entonces, claro, el catalán dijo, con una llama, Perú, o sea, es una llama de una llama de un animal. La llama. Querían una llama de fuego, no querían el animal. Pero la mandaron con la llama en la cabeza, y hasta el día de hoy, cuando uno va... Ve la llama en la cabeza y como que no tiene mucha relación, no entiende mucho, pero bueno, y quedó así de por vida, obviamente.
Muy buena,
nunca más la van a cambiar. Pero bueno, me imagino la carita de los que mandaron a las instrucciones cuando vieron a la nación con el animalito en la cabeza.
Podría haber sucedido en Uruguay. Es verdad que en Lima es como una ciudad donde se ve, donde realmente se siente la conquista española. O sea, se siente claro el paso de los españoles, se siente confusión. Todo lo que hicieron.
Vos sabés que nosotros tenemos como una confusión mental bastante interesante. Es que si yo le pregunto a cualquiera qué porcentaje piensan que tiene de población indígena, Lima o Perú en general, te van a decir un número muchísimo más alto de lo que es. La población indígena de Lima particularmente es el 25% de la población. O sea, no es que... El resto son casi todos descendientes de europeos. Se ve mucho... Bueno, en el centro histórico se ve mucho, ¿no? Estas dos plazas que les decía están unidas por varias peatonales. La más conocida es la que se llama Girón. De ahí viene el término gironear, que para los peruanos es como salir a gorlerear, digamos, ¿no?
Claro.
Como,
entonces, caminar.
Inventaron el término gironear, que es como salir de marcha de noche, recorrer los boliches, que es una calle hasta el día de hoy, sigue siendo una calle peatonal. Era una calle muy importante. Y ahí se ve claramente, es una ciudad muy colonial, muy parecida, recuerdo cuando hablamos de Cartagena, por ejemplo, es muy del estilo, con esos balcones de madera, todos tallados, uh-huh. Es súper colonial, y tiene muchas particularidades, tiene muchas historias lindas para contar. Siempre es interesante, hay un paseo que sale todos los días en la mañana de la Plaza Mayor, que se hace caminando y es gratuito, walking, ¿no? Caminando con un guía, que es súper interesante porque además le va agregando todas estas cositas como lo de la llama y ahí, bueno, te muestran el lugar donde crearon el Pisco Sour, por ejemplo, que es como la bebida más emblemática de la ciudad, uh-huh, o del país, uh-huh, te diría. Ahí también
que
tienes
no, que no
puja.
Es en el bar del hotel de hoy, de
es
hoy
el bar del hotel.
Ahí va, yo estuve
es
ahí.
El bar del hotel.
Exacto. Tienen la pica con no, chile.
Y el hotel se llama Mauri. El bar dentro del hotel se llama Morris. El Morris.
Y enfrente
bar,
hay un chifa que se come muy rico y barato.
Bueno, esa es otra puja que tienen los, claro, los peruanos con los chilenos de quién inventó el pisco. Pero con el Pisco Sour no hay ninguna duda de dónde se originó y quién lo inventó. Y es, bueno, es como el aperitivo más consumido, ni hablar, por los turistas, ¿no? Es medio raro, ¿no? Pues lleva huevo,
sí, sí, en realidad lo probás como por una cuestión de curiosidad. Después, sí.
No, es rico, ¿eh?
Es rico.
Para mí aperitivo, bueno, para antes de almorzar. Y hablando de almuerzo, bueno, Lima, particular, no Perú, Lima es la capital, hoy es la capital sudamericana de la gastronomía. No. Tiene 3 o 4 restaurantes con estrella Michelin. Uno que particularmente se llama el Restaurante Central, que está en Miraflores. Que ese restaurante tiene desde hace, yo no sé la cantidad de tiempo que hace, lo tendría que googlear, pero hace muchos años que siempre está en todos los rankings, mm, y siempre está con la estrella Michelin, por supuesto que tiene muchísima demanda, pero no solamente en esos 3 o 4 restaurantes, se come muy bien en todos lados. La gastronomía chilena, peruana, es una gastronomía que la gente viaja para conocerla, para disfrutarla, para experimentarla. Hay lugares donde te enseñan a cocinar, que están bastante de moda ahora con esta, la moda gastronómica, están, sí, bastante de moda. Hoteles, por ejemplo, que tienen cursos para, te enseñan a hacer el ceviche, y bueno, y el pollo a la brasa, y bueno, en fin, los platos más, más emblemáticos.
Ají amarillo, tacu tacu.
El plato número arroz uno, lejos, es el ceviche, ¿no? Que sí. Dicen que, bueno, que como lo hacen ahí, bueno, están enfrente al mar.
Una papita, la huancaína igual.
Sí, yo creo que un lomo saltado.
El lomo saltado también. Y el pollo a la brasa también. Que el pollo a la brasa vendría a ser el precursor de nuestro pollo al espiedo, ¿no?
Lomo a lo pobre.
El arroz con pato. ¡Ay, sí! El lomo a lo pobre, qué rico. Frito arriba.
Aparte de lo que es la gastronomía, okay, y toda la
parte... En cualquier, o sea, es verdad que hay restaurantes muy importantes, pero es verdad que en cualquier... Sí,
en la calle inclusive se come.
¿Por qué se suele
comer
un menú
en Argentina?
Digno.
Porque no me sale como una fonda, no sé, con cualquier menú es rico.
Y hay lugares que no son tan cool como estos de Gastón e Ingrid y todo lo demás, como Al Toque Pez, o como El Rincón que no conoces, o la feria
¿qué
de...
¿Qué Gastón e Ingrid?
Gastón e Ingrid es como el más cheto de los... o el más emblemático de los restaurantes de Gastón Acurio y su esposa, que tienen como 10 de distinta gama de precios también, para que según tu bolsillo puedas decir comí en el restaurante de Gastón. Mira. Pero Al Toque Pez y El Rincón que no conoces, y esa comida es muy barata.
Al centro es muy barato.
Astrid y Gastón.
Astrid y Gastón, perdón.
Vas al centro, es muy barato, vas a Miraflores, es un poquito más caro, y bueno, pues San Isidro, que es la parte donde, claro, digamos, la más elegante, donde vive la gente de mayor poder adquisitivo, ya ahí están los restaurantes un poco más caros.
Y si querés el barrio con más onda, vas a Barranco.
Eso mismo.
Bueno, Barranco es el barrio bohemio, digamos, que tiene mucho arte callejero. Bueno,
que es realmente un barranco antes del...
¿Estuviste en Barranco? ¿Pasaron por el Puente de los Suspiros?
Sí, claro.
Supone que el Puente de los Suspiros hay que pasarlo manteniendo la respiración, sin respirar, de una punta a la otra, y en el medio pedir un deseo. Y que si uno realmente lo hace como debe ser, sin respirar, sí, que el deseo se te cumple.
No, toda esa instrucción no la tuve.
Y me contaron, Pablo, que me contaron que la noche de Barranco está mucho mejor que la de Miraflores.
Claro, sí. hay mucho lugar nocturno.
Claro, y es menos turista, hay menos prostitución, y hay menos cargo, es más otro viaje.
Vos sabés que cada vez es más turista, ¿no? Cada vez más turistas van, sobre todo por lo que vos decís. Por la vida nocturna, de boliche, de ir a tomar algo, ir a...
No es la calle de las pizzas que te están atomizando.
No es como para ir a cenar, pero sí es como para ir a tomar algo y salir a...
Se llama barranco porque es realmente un barranco antes de la costa pacífica, digamos,
bueno,
con su piedrita.
La parte de Miraflores, donde vieron que ahí es muy popular el parapente, ¿no? Que se tiran de parapente desde el barranco. Esa parte de Miraflores, donde está donde está el Parque del Amor, lo con,
sí, también,
el Parque del Amor, donde está esa,
cerca del shopping.
Claro, esto es cerca del largo, del shopping enorme. Donde está la escultura del beso.
Exacto.
Es una escultura media basada o por lo menos inspirada en Gaudí, no la hizo Gaudí, pero uno la ve y puede llevar a la confusión. Y además hicieron como, como escalones para
unos
que la gente se siente frente al mar, mirando el mar, y puedan dedicarse al Parque del Amor, ¿no? Amarse.
No, y yo soy ateo, pero hay una vista ahí que muere en una cruz muy gigante que pusieron cuando estuvo el Papa, que también como, y, como vista geográfica es impactante.
También está el faro, que dicen que lo construyó Eiffel, ¿no? Pero no, no está muy claro.
Saludos
pero...
de un peruano, y anécdota, la estatua de Pizarro en realidad era Cortés, pero como todos los conquistadores eran barbudos y de casco daba igual.
Increíble, no lo sabía esa, muy buena. Muy
no, pará, lo que decía del centro además, ¿viste? La mayoría se queda en Miraflores de los turistas.
Sí, la gran concentración de hoteles está en Miraflores.
Tenés la Vía Rápida, que es de los mejores funcionamientos de transporte público que yo vi, que te tomás un taxi o una camionetita hasta la Vía Rápida de Miraflores y llegás en 2 minutos al centro sin tener que sufrir tránsito ni tranzas.
Tal cual.
Que hay es un tren bastante, como un tren que va por el medio.
Hay algo bastante particular con las camionetitas, ¿no? Que hay algunas
sí,
que
arreglás son, el precio ahí.
Claro, pero además la otra. O sea, vos te sentás y de repente la camioneta para en la esquina y se te sube y sí. se te sientas uno al lado y decís, ¿y esto qué pasó acá? Y bueno, así funciona.
No, y vas arreglando 5 soles, 4 soles.
Que además va manejando, haciendo slalom entre los autos, bueno, pipi, todo el tiempo tocando bocinas, es horrible.
Es complicadísimo el tránsito. Es uno de los tránsitos, por lo menos yo de los que he visto en Sudamérica. La gente habla de Buenos Aires, que es horrible manejar en Buenos Aires. Bueno, la verdad que Lima es re complicado. Re complicado manejar. Bueno.
Me acuerdo de un par de anécdotas con tacheros que son re complicados, re, de verdad. Son, con el ceño.
No.
Ese lugar que les decía, la típica foto que uno puede llegar a ver de Lima, donde está el barranco en Miraflores, donde se tiran de parapente, donde está el parque este que les decía también. Viene a colación porque ahora que estamos tan polémico el tema en Uruguay, hay una ciclovía que es enorme, como que está, la ciudad más o menos se ha ido preparando desde hace unos años para ser recorrida, no les voy a decir toda porque es una ciudad bastante más grande que Montevideo, pero se ha popularizado mucho el uso de la bicicleta.
Sí, y ya menos turista todavía, después de Barranco viene Chorrillos, si no me acuerdo mal, sí. Que también se come bien, se come barato y tiene esa misma vista, pero no tan famosa.
Claro, no es esa foto que uno ve en los, claro. ¿No? Cuando buscabas Lima y ves, te sale siempre esa foto de los barrancos.
Al sur de Lima está Punta Hermosa, 30 minutos, espectaculares playas, estilo Punta del Diablo, dice Alejandro.
Hay muy lindas playas, mucha gente que va a hacer surf también, porque hay mucha ola. Bueno, es la única, ¿saben que es la única capital sudamericana? Esto es un dato bastante curioso, es la única capital sudamericana que está con vista al mar. Al mar, no al río, por supuesto, ¿no?
Claro, lo sé.
Como te veo, ¿viste?
Claro.
La única de toda Sudamérica. Miren el mapa y se van a dar cuenta. Es la única.
Capital,
no,
claro.
La única capital.
En Lima todos los autos tocan bocina todo el tiempo. A mí no me causaba gracia. A mí eso me causaba gracia. Le pregunté a un puesto de comida en una esquina por qué tocaban bocina y me contestó, porque somos imbéciles acá.
Sí, igual eso se mezcla también con lo que decía Juan, que como los taxis son colectivos y las camionetas también, en cada esquina le tocan bocina a los peatones a ver
si
tiendan a subir.
Claro, es verdad.
Le dicen, ¿a dónde va el recorrido? Vamos a Miraflores, dale, bueno, subid.
Y ahí se hace la transacción.
Exacto, en el momento de la plata.
Sí, yo regateé mucho ahí.
¿Estuviste en el Museo del Arco, en algún museo, o solo te dedicaste a la parte nocturna?
No, mucha gastronomía.
Porque ahí hay un museo.
Y los polvos azules, ¿verdad?
Hay muchos museos.
Bueno.
Los polvos azules.
A mí me escriben por acá lo mismo. Ah, eso es espantoso. Polvos azules es horrible. Ahora, a mí me escribe un amigo y dice, es una locura los precios, camperas, calzado, todo regalado. Hay
los
que
polvos
rebajar,
azules.
Sí. Sí,
que además la Vía Rápida termina ahí, te deja la...
¿Cómo lo vas a ver? ¿Qué es lo real y qué es lo...
Frente al Sheraton, al Radisson, uno de esos grandotes, ahí va, están los polvos azules.
Te decía que también hay una cantidad grande de museos, está el Museo del Oro, hay un Museo de Arte Incaico. Bueno, por supuesto que con todas las civilizaciones precolombinas que han tenido, están... También los sitios arqueológicos que van encontrando en la ciudad, que está lleno. Huacas se llama, no sé si lo han visto, pero hay más de 400 en la ciudad. Cuando vos pasás y ves esas montañas como de adobe, que no se sabe muy bien lo que es, se puede entrar a visitarlas.
Sí, incluso tienen merchandising y comes ahí, o sea, está como armado.
Todas la entrada, no es una entrada muy cara, es como para preservar el lugar.
Hay una que es muy cerca del centro, aparte, no me acuerdo bien,
ahí
se llama el barrio que está al lado, que está uno de los estadios importantes, que está al lado del centro, ahí hay una.
Y lo que te contaba de un museo que yo lo recomiendo muchísimo, que capaz que no es tan... Bueno, sí, ahora es más popular, pero antiguamente hubo el museo por excelencia, el Museo del Oro, todo el mundo... Pero hay un museo que es una colección de cerámica, que es una de las colecciones de cerámica más grandes del mundo, ¿no? Del mundo, que se llama Museo del Arco.
Sí.
Que la verdad que no solamente la cultura incaica, sino todas las culturas de las precolombinas, es un museo que es súper, súper interesante. Y tiene una parte que es el museo erótico. Dentro de ese museo hay una puerta, digamos, no sé si lo fueron, lo conocen. El museo erótico, donde son todas figuras de cerámica muy explícitas, debo decir.
Sí, son todos
explícitas.
Macaquitos en todas las posiciones.
Todos macaquitos.
Todo en cerámica.
A mí la civilización no me llama mucho de cómo fue las civilizaciones anteriores. Divino el tránsito en Lima. Me animo a decir que Katmandú es más ordenado y respetuoso. En Lima, la regla es: si hay lugar físico para entrar, te metes.
Claro. ¿Sabés que está muy bien también? Que además es caminando y es muy barato el circuito o el walking de Vargas Llosa, en Miraflores.
Ah, claro.
Tiene un punto de salida y haces todo un recorrido con una guía que te dice, vas a la casa donde nació Vargas Llosa, el bar donde escribía.
Hay un poco de realidad, también hay un poco de...
Y supongo que le dan un poco de color.
Le dan un poquito de color, acá se sentó a tomar un café.
Claro, está buenísimo.
Anda chequeable.
Chequeable. Elijo creer.
Pero es interesante.
Recomiendo visitar la Huaca Pusilana en pleno barrio de Miraflores, gigantesca construcción de adobe de las antiguas civilizaciones que habitaron la zona, cuenta Miguel.
Esa se ve desde muy lejos, por eso te decía, esa es como una montaña que vos la a veces decís, ¿qué es eso? Una montaña de arena, y es una de las huacas.
No es la Plaza Mayor, es la Plaza de Armas. Aclaren que mi esposo Perón le va a dar algo, dice Andrea. Gonza, ají de gallina no es ají amarillo. No, no, el pollo...
No, ají de gallina es un plato, el ají amarillo es un morrón, digamos.
Ah, bien. El Parque del Amor es en Miraflores, cuenta.
Estaban viniendo fuerte hoy con Lima,
Tiene razón.
Estaban viniendo fuerte.
Igual el ají de gallina lleva ají, la salsa lleva ají amarillo.
Pobre profe que no escucha la columna, si no se entera todos los gastos de 3-0 de los viajes delgados.
Bueno, no, la mejor de esas fue que en 2004 en la Copa América viví un mes en Perú.
Con razón, porque estaba Uruguay, Rey Bambino acá, la
Uruguay
subida
llegó
a la derecha.
Semifinales. Claro, entonces claro, nos quedamos hasta el final.
Claro.
De Chorrillos era Roberto Palacios, el chorrillano,
Y el plato de Chorrillos es el pescado a la chorrillana.
No te digo. Los barrios chinos, viste, que, que en Perú está la colonia de chinos más grande de América, ¿no?
Hay un gran paseo que es muy cerca del centro, que se puede ir caminando desde ese circuito, que es el Mercado Central, y al lado está el barrio chino de Lima, que es gigante.
Enorme.
Y encontrás...
Se calcula que hay 200.000 chinos, más o menos, en Lima.
Y el Mercado Central, no te digo para comer, no te digo para comer, pero para pasear...
Sí, es lindo el barrio.
Tiene un piso entero que es de carnicerías de esas que no estamos acostumbrados.
También. No tanto como en Brasil, pero hay muchos.
Con los bichos colgados, con los chanchos ahí arriba, todo eso, y un piso superior que es todo utensilio de cocina.
La gente me hizo acordar ahora cuando que tiene razón, que lo de la Plaza de Armas en realidad es Plaza... Es Plaza Mayor. Me hizo acordar una anécdota
la Plaza de Armas.
Que es con la catedral.
Sí.
La catedral que está en la plaza, en realidad la reconstruyeron varias veces, pero en 1746 creo que hubo un terremoto que destruyó la ciudad, la destruyó por completo, el terremoto más grande en la historia de Perú. Esa catedral la reconstruyeron con cañas de bambú y yeso. Y uno la ve de afuera y parece que tuviera 500 años, ¿no? Que está intacta. Y es una particularidad porque fue como un hito en la historia de la arquitectura o de la... ¿no? Y el caño de bambú y eso.
Yo lo que te iba a decir es que todavía no habíamos mencionado la fusión con la comida asiática. Porque hay mucho japonés que fue incluso por la cercanía del Pacífico. Y la comida tiene mucho de fusión con...
¿Sabes que con el tema ese también hay una discusión de qué es comida criolla? Criolla, la comida nacional, y cuál no, cuál es importada. Y tienen una serie de reglamentos internos en la gastronomía, los chefs, lo que sea, para qué es un plato criollo y qué no.
Claro. No,
justamente por eso.
Y en el tema de la comida asiática tienen eso que vos no encontrás lugares que digan comida china. Porque todos lo fusionan y tienen los chifa, que son como unos restaurantes que tienen base de comida china y asiática con sus agregados y con Inca Kola. Es lo que te dan de tomar en esos lugares.
Claro. Es dulce.
Ah,
es
a mí no me gusta nada.
Es amargo como la chicha.
No me gusta nada. Pero a ellos les encanta.
Dos mensajes de pica. Uno dice, ¿quién le dijo que el pisco es peruano? Como Fujimori será. Es chileno, huevones, dice Mario.
Es la gran pica que tiene.
También hay pica entre la chilena y la chalaca. Acá en Lima, a esa pirueta futbolística se le dice chalaca, y por lo que investigué, es anterior a la chilena.
Ah, la chilena como pirueta deportiva, claro.
Tirar la vuelta de espalda. Hay una comida que se hace bajo tierra, la pachamanca, sí. Se tapa con tierra la comida y se le pone brasas arriba.
Hablamos con Manita la otra vez.
Te siente que está escribiendo desde Perú.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, bueno, yo ahí comí chanchito pachamanqueño, ahí en Lima. Que lo enterraban ahí, estaba muy rico.
Hablando de otro lugar, muy buena comida, hay una cadena de sangucherías, le dicen ellos y la escriben así, se llama La Fuerza, creo, que es impresionante cómo te partís la boca. Que hay en varios lugares de Lima.
Buen dato.
La verdad que es un lindo destino para... No, gastronómicamente...
Muy económico. Muy nublado, eso es una cosa que no hemos dicho, que en Lima es mucho...
Casi siempre está nublado,
es como Londres.
Claro, hay un tema geográfico, es por la cordillera, por los vientos que vienen de la cordillera, que no llueve nunca, porque, bueno, es una ciudad que está en un desierto, ¿no? De hecho, es la segunda ciudad más grande del mundo edificada en un desierto, después del Cairo.
Ah.
O sea, llover no llueve nunca, pero sí es verdad que siempre está nublado, siempre está medio gris.
Salta otra chileno, ahora es Marcela.
Quisiera aclarar que
el pisco es una bebida alcohólica compartida con Chile. Siempre hablan de Perú y jamás los escucho hablar sobre la gastronomía chilena, que es variada y diversa. ¿Qué pasa? Me aburre, Gonzalo, tu favorito. Lleve. Toma, me gusta.
No, hicimos una columna.
El juez.
Santiago, fui una vez en mi vida. No, igual hicimos columna
de Chile. Hicimos una columna hablando del sur de Chile.
Lo que pasa es que a Santiago fui una vez y a Lima fui muchas.
La lucha es la sanguchería.
La lucha, perdón, ahí va. La lucha es buenísima. Pará, y lo otro, si te gusta la gastronomía, ¿verdad? La feria gastronómica más grande de Sudamérica es Mistura. Se hace un fin de semana por año en Lima. La dirigía hasta hace no mucho Gastón Acurio. Y es increíble porque son manzanas con comida del norte, arroz con pato, comida del sur, comida criolla, comida...
El 6 de febrero, por ejemplo, es el día del pisco. Claro, el pisco sour, ¿no? El 6 de febrero festejan el día del pisco sour y ahí, bueno, terminan todos borrachos.
Chancho a la chapa también hacen de todo. A la caja,
además, esto de que presumen de que tienen 3.000 tipos de papas distintas, la cantidad de maíces de distintos colores, tomar chicha que puede ser morada, la blanca, que está hecha en base a maíz. Muy dulce. No, para nosotros es súper dulce. Es como, no sabría parecido a qué, porque parece un refresco, pero sí.
Ni tan dulce, ni tan, ni chicha, ni limonada. O sea, no es tan dulce, ni tampoco ni tan
correcto.
Hablan de Perú y me dan unas ganas locas de comer ceviche. Viví ahí 7 meses por trabajo, amo ese país con todos sus defectos. Tuve la suerte de viajar bastante y conocí desde Iquitos hasta Cusco, pasando por Lima siempre. Andaba en camioneta y ahí aprendí por qué las camionetas tienen 4x4. Anduve en lugares que si mi vieja se enteraba, se tomaba un avión y me iba a buscar. Lima es una ciudad hermosa, limpia, desordenada en el tránsito, pero divina de recorrer. Miraflores y Barranco son los barrios más lindos, y el ceviche y el pisco, Dios mío. La pica con chile sobre el pisco no existe, porque el pisco chileno no existe. El pisco es tan peruano que fue lo que usaron para emborrachar a los soldados chilenos en la guerra del Pacífico, y así los pararon para que no se les quedaran con más territorio del que se quedaron, dice el Cabeza.
Qué linda anécdota, el Cabeza, muy bien.
No, pero estamos sorprendiendo.
Está picante Chile, Perú, está picante.
A los oyentes de Chile.
Bueno, la verdad que el clásico del Pacífico.
Me encantaría un partido, intenso, un Chile-Perú en Santiago o en Lima. Un Chile-Perú de estar tenso, lindo.
Lima es una ciudad hermosa. Fui a Astrid y Gastón, sensacional. Por suerte pude conseguir por el día que llegué, y fui con una amiga fotógrafa destacada uruguaya peruana. Ella vive en Miraflores. El tránsito horrible. En el shopping hay un local de Gastón Acurio de hamburguesas muy ricas y en precio. El pisco lo tomé en Astrid y Gastón. No saben lo que es la casa donde está el restaurante.
Hay igual, para los que somos medio pelo, hay como 10 de Astrid y Gastón con distintos nombres, que si no llegas a Astrid y Gastón,
distintos de plata, niveles de precio.
Exacto, vas a un 5 o 6 y...
Bueno, dijo una hamburguesería recién.
Y este oyente que está en Lima escuchando dice, este fin de semana fue el día del dulce peruano. Y hay día de todo, hay día del pollo, de la papa, del pico.
La papa.
¿Ya
vamos a decir el dulce peruano o no? No.
¿La cajeta?
El dulce de cajeta.
Sí, eso no es
siempre
México,
a un
no.
uruguayo. En Perú también. Pero hay en Perú también.
En Perú también le dicen cajeta al dulce de leche.
Al dulce de leche.
La diferencia es que le hacen con leche de cabra. No de.
No me imagino eso. No me imagino, porque es fuerte la leche de cabra, ¿eh?
Sí, salado. No, y las papas, hay papas negras. Papas que parecen un trompo, o sea, es un pite.
Se dice que hay 3.000 tipos distintos de papa. Nosotros tenemos la rosada, la blanca.
O sea, esta oyente que fue, lo que no pudo comer fue quiz.
Comí muy frito. Lo meten en un wok.
Mucha impresión.
abiertito, no. Así, enterito, abiertito.
Si
¿no?
lo como, prefiero patita. Que no me avisen.
Y le ves hasta la carita,
no,
todo.
Todo. Te lo sacan así como... Vos te lo recomendarías porque es frito crocante, Pablo.
Ah.
No, hay una bandeja donde...
De punta.
Tanta, ese restaurante que está en los shopping de Acurio, al dulce de leche, le dicen manjar blanco.
¿No? Para mí es otra cosa el manjar blanco.
Sí, pero... otro también dice. El de Perú dice que es manjar blanco con dulce de leche.
Entonces la gente es solo en México.
Y el, y el quiz como con un palito, eso parado, que vos, bueno. Claro, vos lo ves como en las fotos de la ruta, como para acá y comer, mira qué delicia, y es el quiz como con en un palito. Es horrible. Tiene bueno, forma de quiz, es como que estás viendo ahí una rodilla.
Lo que comen mucho en el palito
como
son el corazón del pollo.
Como un pie de queso, como un queso quinche ese que venden en la playa.
Sí, no, lo que hay abundante son los anticuchos, que son el corazón, del pollo en un palito. Lo asan y te lo, y se lo comen.
Bueno, eso acá en los lugares de espeto corrido, y eso es como una comida glamorosa, ¿no? El corazoncito de pollo.
De pollo del Tobara, y si no me equivoco, de alpaca es el más arriba. Si no me equivoco, no estoy seguro. Pero qué lindo, Lima. Vos qué
ahora, ¿cuántos hay vuelo directo o no?
Sí. Hay vuelo directo, claro. ¿Acá? Sí, vuelo directo diario en Latam.
¿Mirá?
Sí.
¿Cuántas horas son?
5 horas.
No, es un éxito por todos lados ir a Lima.
Claro. Y además no solamente, como te decía, no solamente que tenés vuelo directo para ir a Lima, sino que además te sirve para ir a otros lugares.
Sí.
Y a veces el hacer una escala de 2-3 días, digamos que te le agrega...
¿Vale la pena ir por 3 días, 4 no?
Sí, para Lima.
Para mí
sí,
por
sí.
2.
Sí, porque te le agrega, digamos... Sí. Te le agrega porque sustancia porque al viaje, se hizo
a Cusco, podés hacer Titicaca, o sea...
Sí, la línea de Nazca.
¿Y cuánto promedio un pasaje a Lima y vuelta?
450, 500 dólares. ¿Ya?
No, rinde por donde lo mires, Lima.
A veces un poquito más, a veces un poquito menos, siempre depende un poco de...
Como único destino que tengan no las lo recomiendo, aéreas. Pero sí como en un paquete.
No, por eso el arranque de la columna es un lugar como para combinar, o sea, ya sea con Perú o con Bolivia, o para ir a otro lugar y... hacerlo como una experiencia adicional, como cuando uno pasa por Panamá y se queda un par de días en Panamá, igual. No hay tanta tradición de que cuando uno pasa por Lima le vengan ganas de quedarse, como sí sucede en Panamá, pero me parece que es un destino que vale la pena.
Excelente.
Y te podés ir también a Chiclayo o a Tacna a ver la magia del norte y el sur.
Eso es Arequipa, hay un montón de cosas. Cañón del Colca, hay lugares, ¿eh?
Hermoso. ¿En cuál
es impresionante.
Todas las opciones para averiguar cuándo ir y demás.
Pero aparte, Perú tiene selva, tiene montaña, tiene, o sea, tiene todo lo que te imagines. Todo, playas, costa.
Lo que quieras.
Es impresionante.
País muy grande, ¿no?
Exacto.
Excelente. Muchas gracias, Juan. Y en las redes, también en las redes sociales de Quality, ahí pueden también consultar, ¿eh?
Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.
Que pasen bien, chiquilines.
Chau, chau.
Hasta mañana.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?